dije, se tenía que decir. Lo tengo en línea, la voy a saludar. Sé que también tiene un que contarnos la realidad de lo que pasa también en aquellos que tienen la red de alquileres y, por supuesto, vamos a consultarle cómo ha vivido esta temporada. Seguramente afortunada, seguramente masivamente ganó fortunas y le vamos a preguntar cómo le ha ido al mercado de los alquileres, a los prestadores de servicio. Le vamos a preguntar cómo está a Angélica Curaste. Angélica, ¿cómo andas? Buenos días.
Hola, buen día, Mario. ¿Cómo estás?
Yo caliente. No sé nada, me enteré de Mercado Libre y me levanté mal hoy. Me levanté con el pie izquierdo.
Bueno, suele pasar.
Bueno, sí, es como que a usted le pongan un qué sé yo, le rodeen el rancho de propiedades de alquiler, venga una empresa y le llene de departamentos de alquiler y ustedes que son los pequeños trabajadores que tienen por ahí dos o tres viviendas o un par de viviendas para alquilar, se queden con la competencia irrestricta de esto de decir, bueno, no sé, ¿cómo explicarte? Es raro que los importadores se van a quedar sin laburo, los comercios se van a quedar sin laburo porque Mercado Libre adopta la importación directamente desde China, sin pagar más nada.
Sí, bueno.
Por convenios de laborales, los convenios comerciales que hace con China y con Argentina.
Bueno, es un poco la competencia desleal que tenemos los alquileres temporarios con la informalidad, ¿no? Con los servicios informales.
Sí, bueno, sí, es lo que pasa, ¿no? Cuando hay gente que no paga nada de y tiene su pequeño local, su pequeño, como decís vos, su pequeño departamentito y lo alquila sin pagar muchas cosas, ¿no?
Sí, sin pagar absolutamente nada. Nosotros, los departamentos que estamos registrados, tenemos habilitación comercial, pagamos tarifas comerciales, el que no está habilitado no paga nada. Y bueno, eso sí, no estamos diciendo que no tengan que trabajar o que no tengan un departamento en alquiler temporario, sino que no se está cumpliendo la igualdad de condiciones para todos los que brindamos el servicio. Hay algunos que estamos registrados y pagamos altos costos y hay otros que no.
Ya. Y en esta mirada dialéctica que me expresas, leí un poco la nota que hiciste con los colegas en algunas páginas, en algunos medios, enunciabas que ha sido una temporada muy compleja o difícil, o si quiere, muy muy alejada de la realidad de otras temporadas. ¿Es así?
Sí, es así. A ver, no fue una temporada mala, fue una temporada regular en el nivel de ocupación y en las tarifas también que se pudieron fijar. Comparada con otras temporadas, venimos ya de la pandemia, bueno, en realidad desde el 2022, desde la última edición del previaje, han venido bajando los números de ocupación y sobre todo desde el 2023, o sea que ya llevamos tres temporadas de números en baja. Y bueno, la ocupación tampoco tiene que ver solamente con lo que hacemos en el destino, el servicio que brindamos, las tarifas que tenemos, porque muchas veces escucho que se dice que Madryn es caro, que Madryn queda muy lejos, que Madryn no ofrece alternativas o alternativas de entretenimiento o alternativas de excursiones. La realidad es que Madryn tiene absolutamente de todo, además de un potencial enorme para explotar, pero hay una situación a nivel nacional, de crisis, de baja del consumo generalizado, y bueno, eso también nos termina afectando. Entonces, la situación de la temporada es consecuencia de todas las medidas que también se están tomando a nivel nacional.
Y esto, ¿cómo se...? En el enunciado que haces es crítico. ¿Cómo se puede revertir o cambiar de cierta manera?
¿Cómo? No tengo idea. Yo no soy economista. Esperamos que desde lo local, esto que siempre decimos, el trabajo público-privado, bueno, tiene que ver con el trabajo que se hace en el Ente Mixto de Promoción Turística, tiene que ver ahora con el cambio de gestión en la Secretaría, que Pablo tiene una capacidad y una trayectoria en gestión importante, entonces... El trabajo va a ser desde ahí, desde la gestión, desde el intercambio con otros municipios de otras localidades que también están en la misma situación. No es que Madryn está en una burbuja. Y desde la promoción, el ente mixto utiliza todos los recursos que aporta, que aportan los contribuyentes registrados a través de la tasa turística para promocionar a Madryn en todo el país todo el año. Pero bueno, también hay una realidad que es, tenemos poca conectividad aérea, tenemos costos de transporte muy elevados y la gente en general que tiene una pérdida de poder adquisitivo que no le permite salir de vacaciones ni un fin de semana. Entonces, es un combo que nos perjudica por todos lados. Nosotros hacemos todos los esfuerzos para sostener tarifas, para a pesar de los costos altos operativos que tenemos, hemos mantenido las tarifas de temporadas anteriores. Muchos hoteles hacen promociones para residentes, promociones de 3x2, 4x3 en estadías, descuento, financiación con tarjetas. O sea, utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance. Pero hay una realidad que es económica, por ejemplo, el dólar barato que propicia los viajes al exterior. Entonces, el que puede viajar por ahí elige irse a Brasil o Europa. Bueno, eso, esas son las cosas que nosotros no podemos manejar.
En principio, sé que vos participás de muchas mesas de trabajo que tienen que ver en forma colectiva con la racionalidad de saber o informar cómo está el mercado de la competitividad de alquileres, pero también participás en el conocer del desarrollo de cómo es la implementación con la Cámara de Comercio, con la parte también turística. Y ¿escuchan la gente? ¿Escuchan los que formulan los formuladores de proyectos o simplemente hacen la mirada de lo que opinan ellos mismos nada más?
No, por supuesto que nos escuchan. De hecho, hemos logrado cambios en cuanto a legislación, en cuanto a materia tributaria. También es mucho más rápido el cambio social y económico. O sea, si ves las noticias, es todos los días algo que el aparato burocrático del Estado. Entonces, para nosotros trabajar, por ejemplo, ahora estamos trabajando una propuesta de modificación tributaria para los alquileres turísticos en general, y es un trabajo que te lleva un tiempo de estudio, que además necesita un consenso de todas las partes que están involucradas, un trabajo con los concejales, con el Poder Ejecutivo, con Hacienda. Bueno, todo eso lleva una discusión importante y tiempo. Y en el medio pasa de todo. Entonces, a veces parece que no se está haciendo nada porque la realidad te lleva puesto y los tiempos tampoco se pueden acelerar. Entonces, yo siempre le digo a mis socios, tengan paciencia, estamos trabajando con la Cámara de Turismo, estamos trabajando con la Cámara de Comercio, estamos buscando alternativas. Pero bueno, la realidad es que en el medio los prestadores tienen que seguir pagando ingresos brutos, habilitación comercial, tienen que seguir pagando seguros, tienen que seguir pagando a sus empleados, y eso en un contexto de crisis, en una temporada que fue muy corta, porque la verdad es que fue muy corta comparada con otras temporadas. Este año las clases empezaron el 23 de febrero, y una temporada baja que ya no tenemos mucha expectativa hasta temporada de ballenas. Entonces se hace muy difícil sostener en ese contexto los emprendimientos. Muchos están pasando alquiler mensual y también muchos están dando de baja sus habilitaciones y trabajando de manera informal. Entonces, sí hay respuestas desde el municipio, desde la provincia también, pero los tiempos no van sincronizados, digamos.
Claro. Sí, yo te escucho apesadumbrada, por lo menos te siento que, a diferencia de otros momentos que uno te hacía notas, con el ánimo preocupada, no sé si enojada o consternada, pero sí preocupada, porque en principio ustedes no tienen, un mercado que dice, bueno, cierro la sucursal como puede ser un supermercado de Madryn y mantengo las de Mendoza, Córdoba y San Luis. Esto no es.
No, claro.
Claro, por eso te digo, o sea, hay que evaluar qué se viene, porque en principio, a ver, vos bien decías, ¿no? Mantuvieron los costos para el turista para que tuviera un mercado de igualitario o igual que el año anterior o los semestres anteriores, o pero no alcanza. Y tampoco creo que alcanza con la voluntad de las partes municipales. Creo que también la conflictividad la tiene que evaluar también el gobierno provincial conjuntamente con la Dirección de Turismo Nacional. Sí, porque hay partes que me parece que todavía no hacen, o no ponen los pies en el plato, o no se sacan los lentes, las gafas oscuras, y no están viendo la realidad que enunciamos permanentemente aquellos que la seguimos periodísticamente, donde vemos que los negocios cada vez se entra menos, que se pagan cada vez más impuestos y que es imbancable un montón de cosas, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, la preocupación pasa por ahí. Tenemos prestadores que tienen, como vos decías, un complejo por ahí de 2, 3 departamentos, muchos que en el boom de la construcción de edificios pudieron comprar una unidad al pozo y la pusieron en alquiler temporario, apostando a esta idea del madryn turístico y a una realidad que hubo en algunos años de mucho trabajo vinculado al turismo. Sí. Pero el día de hoy es muy difícil sostener un emprendimiento cuando tenés temporadas, o sea, una estacionalidad muy marcada, un verano muy marcado de 2 meses, algunos fines de semana largos en el año donde se trabaja, y una temporada de ballenas muy marcada. Entonces tenés muchos meses en el año donde no se trabaja, tenés facturación cero. Sí, salvo que puedas alquilarle a alguna empresa, que la verdad que son pocas. El año pasado además tuvimos la crisis pesquera, que eso también afectó. Hay muchos hoteles que trabajan con las tripulaciones y con las empresas y los armadores de pesca. Eso el año pasado no estuvo. Entonces es muy difícil sostener un emprendimiento así. Y estamos hablando de emprendimientos familiares. No estamos hablando de empresarios, empresarias hoteleras, que esto no son una cadena de hoteles que pueden cerrar o que pueden sostenerse con los ingresos de otras sucursales. Estamos hablando de familias, en su mayoría mujeres, que trabajan de otra cosa, que apostaron todos sus ahorros a poner y amoblar y equipar un departamento, y ahora se encuentran con que hay meses donde tienen que estar pagando la luz, el gas, seguro, cable, internet, ingresos brutos, tasa de habilitación, sin ningún ingreso. Entonces, es una situación bastante compleja.
Ahora viene en Península Valdés se prepara para la nueva temporada de orcas, que es lo que vos bien enunciabas. Hay tiempos y espacios para cada temporada, se viene la temporada de orcas. ¿A ustedes estas propuestas, por ejemplo, que genera la Dirección de Turismo conjuntamente con el área protegida y demás, les viene bien, les genera un ingreso mayor, o también esto empalidece, que sigue siendo poco desde las propuestas enunciadas por turismo, por ejemplo?
No, en realidad todo suma. La temporada de orcas es un producto que realmente se creó prácticamente solo, porque las orcas no hay condiciones como las ballenas donde se sabe cuándo y cómo se las va a ver, pero sí empezó a crecer un interés por el público, por los visitantes, de ver a las orcas, y se fue generando ese producto. Pero a nosotros todo nos suma, nos suma la temporada de ballenas, nos suman los feriados largos, nos suma, por ejemplo, ahora en Semana Santa vamos a tener el Vía Crucis Submarino, la Feria de Pescadores, nos suman las fiestas populares, como no sé, la fiesta de buceo que se hizo en diciembre, los espectáculos también son un motor de atractivo para los visitantes, todo nos suma. Durante todo el año. Entonces, lo que estamos tratando desde el sector es, bueno, generar productos y propuestas que sostengan la actividad durante todo el año. Pero si del otro lado no acompañan ni las políticas nacionales, ni el precio del dólar, ni la conectividad, bueno, es difícil contrapesar con el esfuerzo local y el esfuerzo de los prestadores, que muchas veces no tenemos recursos, que muchas veces se hace con lo que se puede, que por ahí no se tiene la suficiente previsibilidad porque, bueno, nada, la situación no lo permite. Pero bueno, todo el tiempo estamos trabajando desde la Cámara de Turismo y pensando qué se puede hacer para que Madryn sea atractivo todo el año.
El tema es, en principio, ahora evaluar a futuro, en el corto plazo, poder, esto de que me enunciábamos, ¿no?, que había los mismos colegas, las mismas entidades que de alquileres, algunos ya se van alejando o por lo menos se van a la parte de no seguir siendo parte societaria. Esto de denunciarme vos que algunos daban de baja todo porque no podían sostener. ¿Qué solución da el ente municipal, el ente provincial a estas situación asfixiante que están teniendo productos que ustedes no pueden competir? A ver, vamos a dar nombres propios, no pueden competir con un Rajental que tiene centralidad en Trelew, pero que también tiene su edificio acá en Madryn o en Pirámides. No pueden competir contra el Tolosa o empresas que edificios con nombre propio que tienen un mercado importante de muchas actividades conjuntas con la provincia, con otras entidades que suelen utilizar sus servicios. Ustedes no tienen esa capacidad.
No, pero también una realidad es que tampoco tenemos el mismo tipo de clientes. O sea, los alquileres temporarios trabajamos con un turismo familiar que muchas veces elige por privacidad o por comodidad o también por precio alquilar un departamento. Hay mucha gente a la que no le gusta ir a hoteles y el cliente del hotel no es el que prefiere ir a un departamento. Entonces, en ese sentido, desde la hotelería y desde alquileres temporarios ya entendimos que no somos una competencia entre nosotros, porque cada uno tiene su tipo de clientela y de servicios también diferenciados. Y sí es una competencia para ambos la informalidad, los alquileres informales. Entonces, en ese sentido estamos trabajando con Arcoba y con la Asociación de Hoteles de Turismo en una propuesta para elevarla al municipio, para una ordenanza que controle las publicaciones en plataformas de alojamiento temporario. Así que bueno, estamos trabajando con una abogada y viendo cómo qué propuesta le podemos llevar al municipio para atacar esa parte que es la publicación de y la oferta en medios digitales de alojamientos no registrados. Y después, por otro lado, estamos trabajando un proyecto de modificación tributaria que tenga que ver con esto, con la estacionalidad, con las escalas, porque actualmente pagan lo mismo un departamento que, por ejemplo, en ingresos brutos, un departamento, una sola unidad, que un hotel, paga el mismo porcentaje de ingresos brutos. Y después lo que decías, bueno, que los hoteles tienen más capacidad para aguantar, digamos, estas crisis. Bueno, los hoteles también tienen un costo operativo muy alto, tienen una planta de empleados que sostener todo el año, importante. Entonces, bueno, la escala tiene que ver también con los problemas de cada uno. Los alojamientos tenemos un tipo de problemas en este marco de crisis y la hotelería tiene otros. Y lo que estamos tratando de hacer entre todos es, bueno, ver cómo podemos, junto con el municipio, encontrar soluciones a esta situación.
Bien. Está dicho todo, ¿no? Es cuestión de sentarse, dialogar. ¿Hay diálogo? ¿Hay la posibilidad de buscar entendimiento tanto con el intendente como el ejecutivo municipal, como con el Consejo Deliberante, como con las partes de la CAMAT, la Cámara de Comercio, con la parte de turismo, con las patas están en orden o alguna está quebrada?
No, jamás se quebró el diálogo entre el sector público y privado, siempre hubo mesas de diálogo y de conversación.
También hubo confrontación. Eso, bueno,
no, a ver, hay diferencias que...
Hay gente que se levantó y se fue.
No, hay diferencias en la forma de pensar qué Madryn queremos a nivel turístico, entonces... Esas diferencias, nada, se conversan, se llegan a consensos. Los que estamos tanto en las organizaciones sociales, que somos 9 organizaciones vinculadas al turismo, todas nucleadas en la Cámara de Turismo Provincial, algunas nucleadas en la Cámara de Comercio, en la CAMAT, todas tenemos buen diálogo y sabemos que no podemos cada uno por su lado conseguir nada, ni cambiar nada, pero bueno, siempre tratamos de ponernos de acuerdo y decir, bueno, ¿qué Madryn queremos? ¿Queremos un Madryn de turismo masivo? ¿Queremos un Madryn que tenga productos caros, exclusivos para un público de poder adquisitivo alto? ¿Queremos más turismo internacional? ¿Queremos un turismo más popular, con fiestas populares, con espectáculos populares? Bueno, esas discusiones tienen un fondo y una historia también, porque Madryn no empezó a tener turismo hace 2 días, Madryn empezó en la década del 70. Y en el medio hemos construido, creo, un destino de calidad y un destino seguro también. Y todavía nos falta una vueltita para terminar de definir, bueno, qué Madryn queremos a futuro, no solo para los visitantes, sino también para la gente que vive acá, porque turistas también somos los de acá, que vamos a la playa, que disfrutamos de los espectáculos, que disfrutamos de la naturaleza. Entonces, pero esas mesas de discusión están todo el tiempo entre los privados y del privado con el público. Bueno. Y bueno, ahora con el cambio de gestión y con Pablo, que por supuesto todos lo conocemos y hemos compartido discusiones y debates y mesas de trabajo, bueno, esperamos poder empezar a pensar este plan estratégico turístico o la posibilidad de trabajarlo y de implementarlo a futuro. Y siempre estamos tratando de pensar esto, bueno, ¿cómo queremos que sea nuestro futuro? Ya sabemos que el presente es lo que es, ¿cómo queremos que sea a futuro? Y estamos todos trabajando en ese sentido.
Bueno, ojalá que las próximas conversaciones, de haber la posibilidad de que puedas contar con la posibilidad de hacerte una nueva nota, a usted que es integrante de la red de alquileres y que es la que más trato cuando tengo que hablar de estos temas, porque sé que tengo más la confianza de poder cruzarla con el diálogo y decirle lo que pienso de muchas cosas, desde la política que enuncia, pero ojalá que podamos repetir prontamente y que antes que empiece la temporada, o por ahí para el mes de marzo, o antes de que termine marzo, me pueda anunciar que se viene un convenio colectivo donde todos puedan pagar menos. o que Turismo le va a hacer un voucher de 2x1, no sé.
No, bueno, las promos para residentes son parte de las políticas de la Secretaría de Turismo. Bueno, ojalá que sí, ojalá que podamos tener buenas noticias para todos, ojalá, en breve. Pero bueno, por ahora la buena noticia es que todos estamos encolumnados en pensar, bueno, cómo mejoramos esta situación y más allá del plano político, porque en nuestras asociaciones no tenemos, no diferenciamos entre colores políticos, cada uno tiene su ideología, pero el turismo siempre ha sido bastante neutral en ese sentido.
Ojalá que haya prosperidad y no negatividad en la próxima nota. Dejo porque sé que tiene mucha actividad dentro. Me dijo que se tenía que embarcar, no me acuerdo bien, pero recuerdo que tiene una actividad.
Ahora me voy a una práctica de windsurf con Oscar Gómez ahí en Napra, que uh-huh. Oscar es otro de los prestadores históricos de acá de Madryn, un maestro de kayak, de buceo, de
un día le pido el número de esa gente para preguntarle cómo ha sido la temporada. Tengo que preguntarle, tengo gente conocida de ahí que juegan, viste que está hay también emparadores de para jugar a la pelota paleta, hay otros prestadores de, tendría que voy a empezar a pedirle los números a todos y contarle a la gente de Bicentenario en Buenos Aires o de Bahía o de Tucumán cómo ha sido la temporada de Madryn. Y demostrarle que la afectación ha sido en todo el país, ¿no?
Eso, sí, eso seguro. Yo calculo que dejar de verse tanto el ombligo y darse cuenta que lo que está pasando no es solamente local acá, y provincial, es en todo el país. Y bueno, estamos todos en la misma situación.
Por las dudas le voy avisando que ahora va a conseguir más barato los auriculares en el Mercado Libre. Claro, hay que decirle a los importadores que
hay que tener con qué pagarlos, porque por más barato que sea, si siguen bajando los ingresos, ya no vamos a tener ni para la canasta básica.
Claro, no, yo estoy preocupado. Hoy te juro, leía los zapallos que opinaban a este pobre emprendedor que importaba, que se queda sin mercado de trabajo para él y sus empleados y sus comercios, que enunciaba el convenio de Mercado Libre con China, conjuntamente con esta ley que armoniza mi ley con los empresarios, que no va a pagar estampillado ni importaciones, porque claro, al poner una central en China, ya está. Claro, mando de China para acá. O sea, no paga todas esas obligaciones que se pagan habitualmente cuando vos no estás centralizada tu empresa también en China. Entonces, ¿qué pasa? Por ese convenio de inversiones, él no paga lo que pagan los exportadores acá en Argentina. Por consiguiente, él decía que la afectación laboral y económica que tenía, y muchos zapallos que le decían, bueno, no importa, lo mejor porque hay que eso le va a sacar todo lo que pagamos y vamos a ganar los consumidores. Sí, le decía yo. Yo le contesté, viste que yo soy bastante contestatario, y le puse, Zapá, yo no te estás dando cuenta que en el medio se queda mucha gente sin trabajo por tu pensamiento de ombligo. pero bueno.
No, hay mucha gente que no se da cuenta, pero bueno, yo creo que tampoco la gente es estúpida y en algún momento se va a dar cuenta de cómo nos afectan todas esas. Lo que pasa es también la desinformación que hay y la manipulación mediática hace que mucha gente no pueda ver las consecuencias de todo lo que está pasando.
No, pero nos lo fueron metiendo con la tontería de las primeras empresas que venían de China y nos vendían desde su propia plataforma, y la gente creía que estaba buenísimo. Lo que no se estaba dando cuenta el detalle de esas plataformas era que después iba a venir una plataforma local y que iba a hacer lo mismo y iba a dejar sin trabajo a un montón de comercios y exportadores que eran la diferencia, ¿no? Decir, bueno, che, antes vos tenías que hacer un paso previo para importar algo. Ahora al hacer estos convenios, mucha gente del medio seguía sin trabajo. Pero somos nosotros mismos los que hemos cometido el error de implementar esa forma colectiva de consumo que hace que después no entendiéramos que jodíamos a nuestro propio amigo que laburaba de eso, o al empleado que trabajaba de transportista, el fletero, y fuimos generando también este autismo, ¿no? Creo que, por eso te digo, hemos pensado en el ombligo propio muchos. Yo no soy de comprar en las plataformas, yo digo, la verdad, yo soy de la vieja data, 53 años, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo quiero ver y putear al que le compro. Yo voy acá a los amigos.
Pero
vos
porque te gusta pelear.
A mí me gusta ir a Musimundo y decirle, che, no me anda la heladera, cámbiamela. O cuando
me devuelvo, no me gusta.
Claro, yo cuando compré un televisor a 2 días del Mundial, en el 2014, se rompió el encendido. Digo, no puede ser, tanta mala suerte, a 2 días. Y después tardaron un mes en terminar uno nuevo. Pero bueno, me solucionaron el problema, sí, me mataron. pero me gusta ir al comercio que le compro las cosas y decir, che, la batidora no me anda. Me lo arregla, la sí, garantía. A mí me gusta.
También hay un cambio en la forma de consumo, que eso lo hemos hablado mucho con entre nuestros asociados, en la Cámara de Comercio, que bueno, es la venta a través de plataformas virtuales. En el alojamiento se viene usando hace mucho tiempo y hay algunos prestadores que por ahí no se adaptan a eso, que siguen trabajando como era antes. Las ventas a través de WhatsApp también, es uh-huh. otro canal de ventas importante. Hay un cambio en el consumo y bueno, hay empresarios como Galperín que la vieron mucho antes y que están aprovechándolo, ¿no?
Sí, en el medio se queda mucha gente sin trabajo y eso a mí me preocupa.
No, a todos nos preocupa. Pero,
qué sé yo. Hay que ver cómo. Por eso, mucha gente piensa en el ombligo propio y se olvida que en ese ombligo propio pensás, después te puede tocar a vos. Somos así muchas veces los argentinos. Somos críticos de todo hasta que nos toca a nosotros.
No sé si somos así, ¿eh? Yo creo que los argentinos tenemos una conciencia colectiva. Lo que pasa es que llevamos muchos años donde se ha cultivado el individualismo, el emprendedurismo, la meritocracia. Entonces, bueno, hay muchos ciudadanos que ven eso y que no ven la posibilidad de una construcción colectiva, de un trabajo colectivo. Por eso, desde nuestras asociaciones cultivamos eso. Los que estamos ahí creemos en la asociatividad, en el cooperativismo para trabajar lo que sea. Y hay mucha gente que no. Y bueno, no. Construir eso lleva tiempo, hay que evangelizar, digamos, con la idea de que trabajando juntos cualquier idea, más allá de lo ideológico, puede ser posible.
Seguro. Bueno, gracias por su tiempo, gracias por darme la posibilidad de charlar. A mí usted sabe que me gusta conversar con usted porque tiene un gran debate de la política en su cabeza y es una de las personas que a mí me gustaría tenerla verla en un cargo funcional, porque me encantaría verla ahí en el Consejo y no una gran enojadora del sistema político, y eso me gusta. Sería un buen rival para muchos del Consejo, para muchos del Ejecutivo. La verdad, usted tendría que analizar su posibilidad en algún momento de hacer una franquicia política.
Una franquicia. bien empresarial.
Claro, y nosotros de ahí, de atrás, hacerles de asesor, manejándole la parte de prensa, otros...
Todo el mundo quiere ser asesor. Creo que los asesores están cobrando muy bien últimamente.
No, pero yo la quiero ahí combativa, porque usted es una persona que se... no sé si se enojona, pero yo sé que la caracteriza es el baluarte de... No pensar en el ombligo, sino en la potencialidad de ver residualmente que todos sean beneficiados con alguna articulación de algo. Y eso poca gente lo hace.
Hay mucha gente que tiene la misma vocación de servicio, por ahí no la misma disponibilidad, porque la realidad es que todos tenemos un trabajo y responsabilidades y una familia, y estar en una organización no gubernamental, social y ad honorem lleva su tiempo.
Obviamente, pero con todo lo... Si hablamos de eso, usted tiene muchos...
Un cargo político, un cargo institucional, municipal o lo que sea, también son otras responsabilidades y es otro aparato burocrático. Y está también mucho más vinculado a la política. Nuestras organizaciones son apolíticas y tenemos objetivos que tienen que ver con el crecimiento de nuestros
apolítica lo dudo.
En turismo sí, en turismo nosotros manejamos una neutralidad importante porque muchos de nuestros asociados son de diferentes partidos políticos. Entonces tratamos de que en nuestras mesas no se filtre la ideología política ni el partidismo, porque va a ser imposible, porque tenemos de todo. Por eso digo que en el turismo hay como objetivos que tienen que ver con esto. Bueno, necesitamos vuelos, no importa quién está en el gobierno o de qué partido es. Hay que hacer una gestión para tener más frecuencias de vuelos. Sí, bueno, el que esté lo tiene que hacer, porque es una necesidad que tenemos todos, no importa de qué partido es. Entonces creo que también los que están gobernando entienden eso, que el turismo no es para hacer partidismo ni campaña. El turismo es el tercer sector productivo de importancia en Chubut. Todas las localidades de Chubut tienen algún atractivo turístico y además tenemos prestadores muy comprometidos con la actividad turística y con esto de pensar qué podemos hacer para mejorarla. Entonces, en ese sentido, somos bastante neutrales.
Le agradezco su tiempo, le sigo robando y ya está a 10 minutos de subirse al lanchón, a subirse a la navegación, subirse a
la tabla de Wilson.
Andar la tabla. Bueno, algo era subirse a algún lado. Bueno, nada, sí. Te agradezco tu tiempo, siempre es un gusto charlar contigo y a mí me encanta porque nos vamos por la tangente de diálogos de multiversos. Marvel es una fantasía ya al lado nuestro.
Bueno, Mario, te agradezco a vos por el espacio.
Vos también. Un abrazo grande, que la pases genial y disfrutes el fin de semana.
Dale, un abrazo igual.
Ahí está. Angélica Cruzate, de la Red de Alquileres, contándonos la...